inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí es motivo de gratitud siempre poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, con sus prácticas, desde sus experiencias de vida, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Bueno, muchas, muchas gracias por todos los comentarios de nuestro aniversario de 5 años. Realmente quedé así como, wow, no pensé que tantas personas escucharan el programa. Realmente me llena de mucha, mucha, mucha alegría. Y aquí voy a tomarme como unos minuticos para leer algunas. Este me acaba de llegar, de Julia Castro. Y dice, Vicky querida, felicitaciones. Mi admiración por crear y sostener este programa. La energía bella de Irra, seguro, sigue iluminando ese camino. Abrazos. Gracias, Julita, por la escucha, porque además este programa tiene sentido en la medida en que muchas personas lo escuchan, a muchas personas les gusta, les interesa. Bueno, aquí Patricia Ramírez, que creo que es también así una asidua seguidora del programa, dice, eres un ser muy bendecido por la oportunidad de dirigir este programa y para quienes lo seguimos es de las alegrías y experiencias más significativas. Es mi caso. Los invitados de una sabiduría y pasión por lo que hacen, ya que me lo hacen sentir. Gracias y gracias. Felicidades. Yo también espero poder seguir siendo invitada a escucharlos por mucho tiempo más. Un abrazo y otro a tu bello compañero. Cristian, este es un saludo también para ti. Bueno, aquí me acaba de llegar otro de Aida Navas, felicitaciones por 5 años de intenso y productivo trabajo y muchas, muchas gracias. Y voy a leer otro de María Angélica Cerrato, que dice lo siguiente. Vicky, felicitaciones. Esta ha sido una gran iniciativa que con tu perseverancia lo has llevado a un punto maravilloso. Irra estará feliz en el cielo de lo que has generado con este espacio. Por muchos años más conectados. Bueno, muchos más, no puedo leerlos todos porque creo que se me iría todo el programa, pero de verdad, gracias, gracias por tan lindos comentarios. De verdad que esto tiene sentido en la medida en que hay oyentes, ¿sí? Entonces, saber que hay personas que de manera desprevenida, hay personas que decían, esto me ha aportado mucho para la vida, me ha permitido tener como una gama de conocer todo un mundo de personas, pues que están por ahí, silenciosamente, como dice Alfonso Rodríguez, y desde sus experiencias, pues nos cuentan. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por todo, por la escucha, por los invitados maravillosos. Y bueno, y a la universidad siempre muy agradecida por tener este espacio. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, hoy realizaré una relectura de un pequeño extracto de Políticas de la Amistad de Jacques Derrida, propuesto por nuestro invitado, que nos permite y nos va a generar como unas preguntas para iniciar nuestra conversación sobre el tema que trataremos con nuestro invitado, crianza, el reto de la crianza hoy desde la paternidad. Y me acompaña mi querido amigo Cristian Rubiano y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.rosarioradio, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. Y bueno, de igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde esta emisión o se pierden algún programa, recuerden que este y todos los podcasts de Urosario Radio se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Bueno, recuerden que si quieren hacerme alguna sugerencia de algún invitado, de algún tema, bienvenidos. Como decíamos en el programa de celebración de los 5 años, pues realmente esto ha sido una red de alguien que comenta, alguien que recomienda, y creo que eso es lo que ha permitido, o esa es la riqueza del programa, de poder escuchar tantas voces. Entonces, si alguien siente que puede, que tiene algo que se llame o que esté relacionado con Pensando con el Cuerpo, bienvenido, me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña siempre en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, tallerista. Y bueno, las invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba, voy a leer un fragmento, Políticas de la Amistad, de Jacques Derrida, y dice así: a la democracia misma se la representa muy raramente sin la posibilidad al menos de lo que se asemeja siempre, si es que se quiere desplazar un poco el acento de esta palabra, a la posibilidad de una fraternización. La fratriarquía puede comprender a los primos y a las hermanas, pero como veremos, comprender quiere decir también neutralizar. Comprender puede llevar a olvidar, por ejemplo, con la mejor intención del mundo, que la hermana no proporcionará jamás un ejemplo dócil para el concepto de fraternidad. Por eso se la quiere hacer dócil, y ahí está dada la educación, toda la educación política. ¿Qué pasa cuando, por hacer caso de la hermana, se hace de la mujer una hermana? ¿Y de la hermana un caso del hermano? Tal podría ser una de nuestras preguntas más insistentes, incluso si por haberlo hecho tal vez demasiado en otro lugar, evitemos convocar aquí a Antígona, de nuevo aquí todas las Antígonas de la historia, sean o no dóciles a la historia de los hermanos que se nos viene contando desde hace milenios. Lo que sigue ligando hoy, quizás hoy más que nunca, la democratización a la fraternización, no se reduce pues siempre o no necesariamente, como se sabe, al patriarcado con cuyo fin los hermanos empiezan a soñar. El patriarcado no termina nunca de empezar con ese sueño. Ese fin sigue asediando sin fin su principio. Bueno, aquí hay varias cositas que vamos a retomar con Cristian en nuestra conversación.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, Cristian, otra vez aquí en estos micrófonos, maravilloso. Me encanta compartir mesa contigo. Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vicky. Pues muy bien y muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues llevamos conversando esto con Cristian varias semanas, diría yo, invitándolo a que conversemos de esto, de lo que significa este reto de la crianza hoy desde la paternidad, ¿sí? Precisamente de esto que aquí hablaba de Rida, de, pues, bueno, Cristian, se me olvidó, perdón, presentarlo. Cristian es filósofo, filósofo de aquí de la Universidad del Rosario, es profesor en la línea de ética, pertenece al Centro Frónimos de la Universidad del Rosario, acompañado en todo nuestro proyecto de Pensando con el Cuerpo, gestor, pensador, creador de ese proyecto, y bueno, actualmente pues seguimos aquí con nuestro proyecto de Pensando con el Cuerpo. Pero entonces desde ahí también, este Cristian es padre, padre de Violeta, que tiene 1 año y medio. Entonces, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es este reto de ser padre hoy, con todo esto que significa? Y tal vez esta palabra aquí que tenía Derrida de la docilidad, ¿no? Que a veces pensamos en hacer las mujeres dóciles, como, pero bueno, eso era un concepto de antes, pero hoy, ¿cómo funciona esto y cómo estamos siempre criados y todavía metidos en un sistema patriarcal? ¿Cómo es que salimos de ahí, o qué es lo que, cuáles son los retos que tenemos ahí frente a una crianza hoy muy consciente y muy, muy activa?
Bueno, Vicky, pues muchas gracias. Primero decir que fue pensando con el cuerpo quien me convirtió en padre. Pues yo tuve la oportunidad de conocer a Laura justamente a través de Israel. Y bueno, ese fue un buen encuentro, y creo que también fue un florecimiento mutuo, y tal vez por ese florecimiento también llamarla a ella Violeta. Digamos que estaba ahí como inserta la metáfora del árbol. Uh-huh. Y pensar que la flor generalmente en un árbol es lo que se convierte en el fruto, o en la semilla, ¿no? Y en ese sentido, como en la nueva generación, en las posibilidades de lo porvenir, pero también pensar que una planta no florece si no está bien nutrida, si no está bien asentada en tierra, si sus raíces no están bien ancladas. Y de cierta manera, como que el proyecto fue un momento de robustecimiento, de florecimiento, que aparte de todo lo que ha desencadenado, pues desencadenó esta vida. Entonces, para mí muy grato poder venir a hablar sobre ese reto de la paternidad en este espacio, porque lo siento muy natural, muy orgánico, muy, muy vinculado. Y pensando ya un poco en el texto de Derrida, pues lo traía a colación por varias razones. Digamos que en los griegos esta figura de la democracia pues es central, pero la democracia que parece ser el diálogo entre iguales es entre algunos. Los griegos son digamos el pueblo de la democracia, pero también son un pueblo esclavista, ¿no? Se ven a sí mismos como iguales, pero al extranjero lo llaman el bárbaro, el otro, ¿no? El extranjero el que se puede esclavizar, y discuten en la asamblea y van al ágora y se dan razones y argumentan y han moldeado pues buena parte como de nuestras ideas de liberación, pero allá no discuten todos. Uh-huh. A la asamblea no entran las mujeres, uh-huh. A la asamblea no entran los niños, a la asamblea tampoco entran los ancianos, sino que esos que son iguales, esos que somos iguales, son muy pocos.
Claro.
Entonces, esa historia de la democracia, que es nuestra historia política, y pensar que nosotros a través del colonialismo pues somos herederos de esa historia, en realidad es la historia muy claramente de cierta masculinidad o la historia patriarcal. Y es un poco la historia en la que nos hemos criado, pero también la historia de nuestras formas políticas. Hacer política por fuera de eso es difícil. Y en esa historia, como lo menciona Derrida, la figura de lo femenino, la figura de la hermana, la figura de la niña, queda ligada su destino a la figura del hermano, a la figura del niño, queda docilizada. De pronto el ejemplo más claro es Antígona. Antígona es la hija menor de Edipo y de Yocasta, y cuando sus hermanos entran a la guerra por el poder en Tebas, por quedarse con el poder de su padre que ha fallecido, y terminan dándose muerte mutuamente, ellos dos peleando por el poder político, la vida de Antígona queda ligada a ese destino. Y esa es su tragedia. No puede escapar de ese destino que los otros hombres le han impuesto. Y esto, digamos, me llamaba pues mucho la atención, porque al ser padre de una niña, como que la pregunta se vuelve obligatoria. De repente, si uno es padre de un niño, es más fácil replicar el ciclo y enseñarle la misma historia del gobierno y la misma historia del poder. Pero si uno es padre de una niña, enseñarle esa historia es enseñarle la historia de cierta manera de la sumisión. Y habrá entonces que deconstruir, por eso también Derrida, esa historia política para pensar una crianza en otra perspectiva.
Bueno, qué lindo además entender realmente, pues como todos los orígenes de todo lo que vivimos, ¿no? Y como lo decíamos hace un ratito, pues hemos sido criados en estos esquemas, y la permanente reflexión que nos hacemos es que tanto estamos repitiendo el esquema, pero cómo nos salimos también de ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido como el principal reto con Violeta? Digamos, en el diálogo, en lo que se le enseña. Bueno, Violeta tiene un año y medio, pero igual vamos conduciendo un montón de cosas desde ahí, desde el vestido, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Desde los juguetes. Hay un montón de cosas que socialmente están determinadas para los niños y para las niñas. Entonces, sí. ¿Cómo ha sido eso?
Pues hay algo que me enseñó la filosofía es que yo no sé nada. Definitivamente. Y que es bueno tener conciencia de esa ignorancia. Pero algo que me enseñó la somática es que los niños ya saben mucho.
Sí.
Y de cierta manera yo creo que el primer reto, y que está ligado a este problema que mencionábamos, es el de no imponerle a ella un sello. Uh-huh. Y pensar que el sello pues fundamentalmente viene pues de esa primera red, y sin duda de los padres. En el psicoanálisis piensan que la figura del padre impone el sello de la norma, que la figura del padre es un poco quien desarrolla el super yo, ¿no? Lo que debo ser, la mejor versión de mí, el que impone la regla, el que impone como la figura de la autoridad. Y seguro que hay verdad en algo de eso, pero el reto, digamos, es no imponer el sello, y siendo profesores aún más complejo, porque hay una noción, digamos, de la enseñanza muy tradicional, donde la enseñanza se parece a la escultura, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla del modelamiento, modelar el carácter, uh-huh. darle forma, uh-huh. cincelarlo. Y eso es terrible porque en general pues nosotros solemos ser bien narcisos y uno suele querer modelar a su imagen y semejanza. Fijarse que esa historia política también tiene como una resonancia teológica. Y entonces aquí el reto es no sellarla en la palabra, no sellarla en el vestido, no sellarla en las actividades. Dicen que el primer sello que se pone sobre los niños suele ser el sello del género. Entonces, bueno, de pronto ahora uno lo sabe antes, las ecografías, etcétera, pero cuando un niño nacía, una niña nacía, pues lo primero que decían es eso, ¿no? Ah, es niño, es niña. Y con esa palabra, niño, niña, ya estaba el sello, porque ya se imponía una determinada, digamos, manera de comprender el mundo. Y tal vez por eso es que Derrida dice allí en ese texto que comprender es neutralizar. Porque cuando creamos esa narración sobre el otro, digo, ella es esto, la estoy comprendiendo, la estoy metiendo dentro de mi paradigma de sentido, pero estoy obligándola a ella a actuar de esa manera. Y pensando, por ejemplo, en este texto que tú nos recomendaste, se me escapa el autor, pero el texto del microcosmos
del movimiento,
un texto sobre los niños y sobre pues, el trabajo desde la perspectiva de Feldenkrais, pues uno descubre que a veces uno como padre quiere poner muchos sellos, por ejemplo, en el desarrollo motor, y que se siente de pronto rápido y que camine y que tal cosa, y no se da uno cuenta que no debe poner el sello, sino más bien animar el flujo, dejarla fluir, dejarla andar, digamos, en su propio proceso, y en ese sentido, digamos, tratar como de promover su libertad. Entonces, yo creo que para mí el primer reto ha sido ese, tratar de no sellarla, entendiendo, sin embargo, que cada cosa que uno hace es ya un peso que pone allí. Y tal vez esa idea de no sellarla, no docilizarla, obliga, digamos, a una recomprensión sobre la propia historia. Yo creo que yo fui criado por, de una manera, pues sí, muy patriarcal, y venimos como de esa historia política, entonces implica como ponerse en paréntesis uno para que ella pueda emerger,
florecer.
Para que ella pueda florecer.
Claro, qué lindo, y qué lindo y qué reto tan grande, porque también hay que entender cómo a los hijos, permitiéndoles en este flujo, ¿cierto?, en esta forma orgánica que lo pueden hacer, cómo también es importante poner algunos límites, saber cómo ayudarles a gestionar su emoción, ¿cierto?, que no es que el bebé le haga, porque todos los bebés van a tener pataletas, ¿cierto? Pero no significa, entonces, ¿cómo hago para gestionar? ¿Cómo puedo contener, ¿cierto? Contener al bebé para que sepa que está ahí, ¿cierto? Que está contenido, que está soportado. No significa que está limitado. Sí. O sea, y cuando empezamos a diferenciar un límite de una limitación, o sea, de una imposición, eso no se debe hacer. O hasta aquí está bien. ¿Cómo vamos explorando esto del respeto por el otro, por los otros, la gestión que tengo que hacer de mí mismo? Y cuando empezamos pues, con los bebés a desprenderme solamente de esta diada, ¿no?, de esta cosa entre la mamá y el bebé, y cuando empieza a aparecer realmente este bebé ya con su propia identidad, ¿cierto? Ese es un reto grande, ¿no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Y, ¿no? Y yo siento que la crianza ese es el reto más grande, ¿no? No volvernos permisivos para que todo pase, ¿cierto? Pues porque uno ve hoy niños de 8 y 10 años así. Y yo hago un paréntesis, yo veo por la ventana de mi casa cuando recogen a los niños, a mis vecinos, y las mamás cargan los morrales de los niños. Chico, pero ¿desde cuándo las mamás cargan los morrales y después la señora del bus recoge el morral del niño y el niño va y se sienta como si no tuviera ninguna responsabilidad? O sea, cosas tan pequeñas como ese detalle, ¿cómo van haciendo que en últimas pensamos que los niños se crían como reyesitos, ¿cierto? Dueños de todo, con posibilidad de todo, y cómo es ese equilibrio. Me parece que es una cosa bien interesante.
Sí, creo que esa es una como de las consecuencias como de la crianza burguesa o de la crianza como capitalista.
Perfecto.
Porque de algún modo ahí se privilegian como valores como el individualismo, uh-huh. La competencia, uh-huh. y de cierta manera también la noción de la propiedad. Entonces el niño de algún modo crece pensando que es, sí, como el dueño del mundo, que lo, exacto, puede gobernar, que hace parte de su propiedad, y además a eso están ligadas diferentes como nociones de éxito en nuestra, uh-huh, en nuestra cultura. Entonces claro, hay que hacerle frente. Ahorita mientras te escuchaba, pues pensaba y quería destacar que creo que una de las cosas que he hecho bien como padre es elegir la mamá.
Claro.
Sí. Y pensar, claro, que o la paternidad o la maternidad, etcétera, pero claro, son cosas distintas, son cosas complementarias, y ahí hay un diálogo, digamos, todo el tiempo muy constante. Pues yo no quisiera ser como esencialista y decir a uno le corresponde tal cosa, a otro le corresponde, uh-huh, la otra. Pero digamos, en la experiencia que hemos tenido con Violeta, pues yo he podido percibir, seguro le pasa a muchas personas, que la relación que tiene Laura con Violeta es una relación que está muy mediada por la piel, y que está muy mediada por el contacto. Uh-huh. Claro, el acunar, el amamantar, esa sí es una experiencia, por supuesto, propia de la maternidad, ¿no? Amamantar. Uh-huh. A mí, la verdad, a veces me genera un montón de curiosidad esa experiencia. Yo creo que eso es algo que no podemos entender, pero que sería muy interesante, porque es ver cómo Violeta toma, digamos, de mí mismo, uh-huh, cómo la manera en que yo me nutro es la forma en que ella se nutre. Es como muy clara la noción de raíz, la noción de la conexión, y esa es una experiencia envidiable. A mí me gustaría haberle dado teta, pero no voy a poder hacerlo. Mi relación con ella, que también por supuesto pasa por la piel, por el contacto, sin embargo, me parece que es una relación mucho más lingüística. Uh-huh. Pasa por la manera en que hablamos, pasa por el juego, uh-huh, pasa por el gesto. Y pensando como nuevamente en esos límites, claro, yo he visto, por ejemplo, que Laura trata de cuidarla más del riesgo. Entonces, ella está ahorita empezando a caminar y va para aquí, va para allá, y nosotros tenemos perros y en la casa nos hemos dado cuenta que todo tiene filos que no nos habíamos dado cuenta antes.
Exacto.
Y entonces ella está muy muy pendiente de eso, está detrás de ella, de repente si se cae, etcétera, está ahí como muy pendiente. Yo también estoy pendiente, pero cuando Violeta se queda conmigo, voy a decir una cosa paradójica, cuando Violeta se queda conmigo está más consigo misma que cuando se queda con Laura.
Uh-huh.
Porque cuando se queda con Laura está en un contacto sumamente permanente. Yo estoy ahí, uh-huh, pendiente de ella, pero ella está más como en su
mundo,
propio cuento,
uh-huh,
en su mundo. Y eso me parece importante, porque siento que el rol del padre tiene que ver mucho con poder gestionar la autoconfianza,
uh-huh,
como que uno de padre es un poco raíz, pero también es montaña sobre el que los hijos deben caminar y recorrer. Es como el piso para que ellos sigan andando, y en ese sentido como que el rol tiene que ver con fomentar mucho su autonomía. Pero volviendo sobre el tema del límite, me parece muy chévere, porque hay una palabra en el fondo que es eso del paternalismo, ¿no?
Exacto.
O que es eso, digamos, del asistencialismo, y, uh-huh, que también tiene que ver con la figura del pater, ¿no? Del padre. Y un poco el tema está en, claro, a ella habrá que hacerla autónoma.
Uh-huh.
Ese es el asunto de la infancia, brindarle todas las capacidades para que pueda valerse por sí misma. pero hay que enseñarle lo que no le enseñan a los niños que los crían un poco en el mito de la crianza capitalista, y es que esa autonomía no es individualismo ni egoísmo, sino que esa autonomía siempre es una autonomía relacional. Y en ese sentido, yo esperaría poder enseñarle y que ella pueda comprender más pronto de lo que yo lo he hecho. Eso también siempre está ahí, ¿no? En la crianza. Que lo que, yo me di cuenta a los 30 años, ella se dé cuenta a los 10.
Sí. Como economizarles tiempo.
Y una noción ahí de progreso moral muy fuerte.
Impresionante.
Y enseñarle justamente eso, que la autonomía relacional, que ella está metida en una red y que debe darse cuenta de eso, porque esa red es la que la motivará, pero también esa red es con la que tiene unos compromisos y unos flujos en los que ella está inserta.
No, pues queda uno con muchas ganas de bueno, como pensando también, ¿no? Yo podría hablar también de cómo fue mi experiencia en la crianza y aposté por una crianza en libertad, ¿no? También. Y era todo el tiempo en este cuestionamiento, ¿no? El padre de mis hijos me decía, es que tú le das, das exceso de libertad. Y me decía, libertinaje, utilizaba la palabra, ¿no? Libertinaje. Y yo, libertinaje, ¿cómo eso dónde viene, no? Con esta carga moral tan grande que tiene. Entonces ¿cómo una crianza en libertad? Y yo otra vez como teniendo este concepto del padre que contiene, que suelta, y cómo ir identificando cuando el hijo va estando preparado para, ¿no? En esta forma de ir delegando responsabilidades, porque va creciendo, porque ya no necesita que yo esté ahí, porque ya puede hacer otras cosas, ¿no? Encontrar ese equilibrio me parece que es de las cosas más retantes que hay como padres cuando queremos apostar o cuando apostamos a una crianza distinta. Y yo hace poco, Juliana, mi hija, me decía, es que mamita, tú me ponías vestidos y a mí me daba mucha rabia porque no podía ir al parque. Y yo decía, pero yo fui una promotora de que se botaran, que se metieran en la arena, que todo, pero me decía, pero si me mandabas a las fiestas con vestido, yo no podría ir a correr como los niños. Y yo decía, claro. ¡Wow! ¿Cómo así? O sea, ni siquiera jamás pensé que la estuviera, al contrario, pensaba que todo lo contrario, y Juliana se trepaba así, ahí de todo, inclusive a veces mucho más que el mismo Sebastián, ¿no? Y entonces, hace poco me dice, es que tú me ponías, y claro, Juliana odia los vestidos, claro. Ya no quiere ponerse una falda, ya no quiere ponerse un vestido, yo decía, no puede ser, cuando le pregunté, pero es que ya no te gustan los vestidos, dice, no mamá, yo quedé traumatizada con los vestidos y pensando que yo pensé siempre que hice una apuesta porque Juliana tuviera toda la libertad de moverse, de jugar y de hacer, pero bueno, sí. ¿Cómo son estos mensajes que a veces mandamos sin la intención, pero que están ahí debajo, ¿no?
Sí, cuando Violeta estaba pequeña, las personas, pues más pequeña, se confundían sobre si era un niño o una niña. Y se confundían primero porque a ella no le abrimos aretes.
Sí.
Yo creo que no se los abrimos por dos razones. Yo creo que en el fondo nos daba como que le doliera, pensábamos que le podía doler, pero también en el fondo decíamos pues que se los abra cuando quiera. Y que si quiere se los abra, porque qué tal no quiera.
Sí.
Y ahí está un poco el asunto como de dejarle elegir. Pero también las personas se confundían por la ropa.
Claro.
Porque en general, pues usaba ropa de cualquier neutra. Tipo.
Claro, cualquiera.
O el vestido rosado, la camiseta azul, etcétera. Pensando mucho como en el tema de la comodidad. Voy a contar aquí como una incidencia, una cosa que me decía Laura que me llama la atención, pensando un poco en el rol del padre en el caso de las niñas y también en los asuntos de los padres ausentes o que no están en lo que puede implicar, es que pareciera como muy claro que la ausencia del padre en la vida, particularmente de las mujeres, es muy determinante en sus relaciones afectivas, amorosas, posteriores, también como en la creación de su identidad y sobre todo en la creación de su autoconfianza. Entonces ella me decía, por ejemplo, que ella aprendió a montar cicla ya muy grande, con una pareja. Y por ejemplo, ahora quiere aprender a manejar. Y ella reflexionaba y decía, sí, pero es que como que culturalmente todas esas son tareas muy ligadas al padre, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, si usted es un niño, una niña y el papá, y los niños saben manejar realmente desde los 13, 14 años porque el papá los sienta, uh-huh, ahí les pone el cuento, la cicla, salir, arriesgarse. Entonces yo me he dado cuenta, pensando en eso, que pues mi presencia es muy importante en esa medida, uh-huh, para poder crear como esa confianza. Un dato que me parecía súper revelador, muy extraño, que lo escuché a este señor que es un experto aparentemente en la crianza de niños, de Soler, que decía que hay un estudio que muestra que la presencia del padre en la vida de las niñas también tiene unos efectos biológicos, uh-huh, por ejemplo, que retrasa la madurez sexual, y en general que las niñas que crecen con padres presentes inician su vida sexual más tarde. Entonces eso es como interesante por el tipo de relación que se crea. Y también seguramente pensando de pronto en el asunto psicoanalítico, porque si el padre está presente, pues uno no busca la paternidad en la masculinidad, ni busca suplir allí esa ausencia, sino que sabe que tiene a la base una raíz, un mundo que siempre lo sostiene.
Y bueno, hilando todo esto con este programa de Pensar con el Cuerpo, ¿no? ¿Cómo es de interesante y de importante mantener como estos espacios de movimiento, de exploración, de autoexploración, ¿cierto? Que hacen de realmente también que se críe o que surja, que se dé un ser humano mucho más conectado consigo, ¿no? Conectado con él. Las posibilidades de que los niños estén en la naturaleza, en la tierra, en el piso, ¿sí? Como estas cosas que también forman parte de una crianza consciente, una crianza en la que estamos atentos a darles todos los elementos para que este ser humano, ahí sí, como dices tú, florezca con los mayores elementos que se puedan tener y que podamos ofrecerles,
sí,
entendiendo que somos humanos, nos equivocamos, todo esto.
Y además que no somos burgueses, entonces,
sí, por favor.
Ahí realmente, pues por supuesto, la maestra ha sido tú, uh-huh, y claro, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba más chiquita y tú nos insistías en dejarla en el suelo, uh-huh, el piso, ¿no? Y claro, y el piso como espejo, y cuando empezó a girar, uh-huh, importantísimo, y cuando empezó a sentarse, y también cuando nosotros empezamos a confiar más en ella, uh-huh, porque soltar también es un signo de confianza. Otra cosa que quería destacar es que Silvia Rivera, que también hace parte de este proyecto, pues no, ella nos regaló muchos libros en algún momento, y uno de esos era sobre el masaje del bebé. Entonces también muy interesante, ¿no? Para hacer frente a dolores, para el sueño, y también para la creación de la relación. Entonces yo siento que con Violeta, gracias justamente a la somática, nosotros tenemos con ella una relación más cercana, una relación, digamos, con más contacto, pero también una relación como donde ella va conociendo sus límites y también va poniendo límites. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que aparte de que los niños ya saben mucho, pues como que el carácter tampoco es una tabula rasa, no es una copia, sí, simplemente de lo que ve, a pesar de que los niños imitan mucho, copian mucho, ¿no? El aprendizaje es muy vicario, pero ella también marcan como su carácter de una manera como muy clara, y a mí me impresiona particularmente, por ejemplo, el uso que ella hace del no. Que me he dado cuenta que en otros niños es como una cosa difícil de comprender rápidamente, justamente porque están muy docilizados. Entonces se entregan mucho al otro, a los demás, ¿no?
Con placer.
Son complacientes. Y también, por ejemplo, cuando un niño es criado de esa manera, hay también más riesgo de prácticas de abuso.
Claro.
Pero cuando un niño tiene más claro el límite y tiene más claro el no, y si no se quiere despedir de besito, pues no se despide de besito, y si no quiere que lo toquen, se corre, etcétera, pues eso también me parece muy importante, porque tiene que ver con cómo estamos en la red, pero también con cómo comprendemos dónde está nuestro límite. Ese es el asunto también como de la identidad.
Sí, me parece que estos elementos que van apareciendo y de los que nos vamos dando cuenta, ¿no? Porque además la crianza es una cosa, tú puedes tener un libro, claro, pero eso es una cosa, y tener a Violeta, sí, es otra cosa, y estar con Violeta, sí, es otra cosa distinta.
Quería agregar una cosa sobre lo que decías. Antes de tener a Violeta, nosotros tuvimos matas, cactus, luego llegó el gato, luego llegaron los perros.
Los perros.
Tres perros, y después llegó Violeta. Pero a mí me parecía muy importante, me lo sigue pareciendo, que ella tuviera la oportunidad, por ejemplo, de crecer con perros. Uh-huh. Yo tuve muchos perros, uh-huh, y mi papá también tuvo muchos perros, y mi abuelo tuvo muchos perros. Y me parecía importante porque en esa relación con las otras especies, y sobre todo en ese asunto de salir a caminar con el perro, ahí hay una relación somática profunda, un lenguaje como profundo. Cuando usted, y además Violeta nació cuando estábamos en la mesa, uh-huh, pues al ladito de una montaña, y esa posibilidad de estar con los perros, con la montaña, con la tierra, pues me parece fundamental. Y yo siento que, por ejemplo, eso es algo que yo quise promover mucho, porque ese no fue mi caso, y como que yo descubrí luego con el tiempo que, siendo un niño urbano, hay unas ciertas carencias que yo quería que ella tuviera como más presentes. La posibilidad, así sea, de hacer ejercicios muy pequeños de huerta, cosas por el estilo, creo que se vuelven muy reveladores. Entonces hoy día me la paso como movilizando ese tipo de procesos, ese tipo de proyectos, pensando mucho en ella. Y pensando también mucho en la figura del padre y del propio padre, un poco como en esa tarea tan extraña de entender que la vida de uno pues también está más allá de los hijos, que no se agota, uh-huh, ahí, uh-huh, y que sin embargo como que la tarea también consiste en hacerlo todo y dejarlo todo, soltarlo todo, entregárselos todo.
Uh-huh. Eso que tocas me parece súper importante, porque a veces pensamos eso, ¿no? Entonces el niño piensa que es que mis papás están todo para mí, son todo. Claro, en un momento es así, obviamente, sí, dependen 100% de nosotros, pero como en ese proceso de la crianza voy entendiendo que también mis padres tienen tiempo para otra cosa, necesitan, no están de buen humor hoy, hoy estoy irritable, claro, sí, yo me acuerdo que yo sentaba a mis hijos y les decía, yo soy de muy buen genio, de muy buen genio en general, pero de pronto había un día que amanecía como, uy, como que tú me dices, y yo te digo,
sí, sí, sí.
Y yo les decía, uy, hoy estoy que no quiero que me hablen, estoy como, no sé, así como, y ellos ya sabían, y decían, no, evitémonos hoy, y ellos entendían que la mamá, sí, ese día no estaba sonriente y plena como todos los días. Entonces también siento que los niños entiendan eso, que hoy vas a dibujar acá mientras la mamá está aquí haciendo otras cosas,
sí,
y tú vas a estar con tus cositas y yo estoy con las mías. También, ¿no? Claro, hay tiempos para eso, ¿no? Las edades y todo. Pero como desde chiquito uno empieza a mandar ese mensaje.
Sí.
Porque a veces siento que lo peor es cuando les damos todo, lo ponemos todo y después de un día para otro, ¿sabes qué? No. Resulta que no. A partir de hoy, eso es una cosa absolutamente contraria. Bueno, y la mamá que yo tenía, ¿qué le pasó? Sí, de un día para otro cambió. Pero si eso va siendo paulatino, va siendo mucho más sano, más orgánico, más fluido y demás.
Sí. Uh-huh. Me parece que allí también está un poco el tema de la relación de pareja, ¿no?
Uh-huh.
Y pensar, claro, que no es como que se trate de una división social de las tareas, sí, del hogar o del cuidado, sino que se trata de una corresponsabilidad a todo nivel, con los hijos, con el hogar, etcétera. Y pensar que criando una niña, pues la manera en que sea la relación con la mamá, pues es determinante, porque ella será pues la primera figura modélica, proyectiva que ella tendrá. Y yo creo que ese asunto es mucho más difícil para las mamás que para, sí, que para los papás, pues por razones naturales, ¿no? La alimentación, etcétera. Y en ese sentido, como que la tarea también ha sido, luego del nacimiento de Violeta, cómo ir conquistando posibilidades para que Laura justamente continúe siendo mamá, pero continúe con el resto de los proyectos de su vida. Uh-huh. Como ella pues tuvo igual la oportunidad, luego de que nació Violeta, de estar luego de la licencia un semestre más solo con ella, pero luego cómo retornar a su vida profesional, cómo en el trabajo. Entonces, claro, está, ahora yo paso, creo, cuantitativamente de pronto mucho más tiempo con Violeta, uh-huh, pero también ella, cuando está conmigo, también me deja a mí estar en mis cosas. Yo veo que ella es mucho más comprensiva allí. Entonces, sí, me parece que ese tema del límite, digamos, es central. Y también, digamos, decir que la paternidad pues no es un asunto del papá, sino que es un asunto que se hace también posible por esa red. Entonces, yo creo que lo bueno que hice fue elegir la mamá y también los abuelos.
También, que han sido fundamentales.
Fundamentales en la, sí, en la crianza.
No, la red, uno solo, la red familiar es muy, muy importante. Sí, yo siento que, y ya como para terminar, claro, a veces estas formas de crianza en donde está la pareja sola, eso es casi imposible.
Es muy difícil.
Es como volver a la tribu, ¿no? Lo que los antiguos y los indígenas y todo han criado a sus hijos en red, sí, con la tribu. Todos, una mamá se hace cargo, otra mamá se hace cargo de otro papá, bueno, ahí no tanto los, sí, papás, pero sí, y, sí es en tribu,
y
en
para,
red.
Y para cerrar, porque sé que estamos muy corticos de tiempo, muy importante lo de la red, también para que los niños entiendan justamente que ellos están dentro del flujo de una comunidad,
sí,
de una historia, y que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos han desarrollado gran cantidad de luchas, que han generado ganancias y con los que ellos también tienen una responsabilidad. Uh-huh. La responsabilidad no es como en el capitalismo conmigo y con los míos, sino que la responsabilidad es comunitaria.
Uh-huh. Qué lindo. Ay, qué lindo. Creo que cerramos muy bonito. Vamos a hacer una práctica de conciencia para cerrar de autoconciencia para cerrar el programa.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar. Entonces, ahí, donde estés, simplemente vas a observar cómo todo esto que acabas de escuchar, cómo resuena en ti, en tu cuerpo, tal vez resuena en tu estómago, y uy, no, eso no es así, no estoy de acuerdo, o resueno con algo, tal vez en los diferentes roles que tenemos hoy relacionado con niños, maestros, maestras, padres, madres, abuelas, abuelos, tías, tíos, ¿sí?, vecinos, ¿no? A veces tenemos, cuidamos a algún bebé de algún vecino, algún niño, alguna niña, algún vecino. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo resuena en mí esta conversación? Y es interesante cuando nos damos cuenta de que en esta integralidad que somos, estamos escuchando una conversación, pero cómo nos va afectando y nos va generando sentimientos de aprobación o desaprobación, sensaciones cómodas o incómodas. Entonces, permítete en este momento darte cuenta de eso, y eso cómo afecta tu respiración, Y ahí te voy a invitar a que estés sentado con las plantas, sentada con las plantas de los pies en el piso, si quieres quitarte los zapatos, y que lleves la atención a estos huesos sobre los que te sientas, que se llaman los isquiones. Y una forma fácil de identificarlos es meter la mano derecha debajo de la nalga derecha, sentir ahí el huesito, luego meter la mano izquierda debajo de la nalga izquierda y permitirte sentir estos dos huesos. Estos dos huesos en inglés se llaman sit bones, huesos para sentarnos. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto nos sentamos sobre ellos? Y también en este sentido de arraigo, de estar en la tierra, las plantas de los pies me conectan con el piso. Los isquiones también, imagínate que de tus isquiones salen unas patas que van al piso. Entonces, como si estuvieras sentada, sentado sobre las plantas de los pies y sobre tus isquiones. Entonces, ya no son las patas del asiento, sino las patas que salen prolongadas de tus isquiones. Y ahí puedes estar sentado, sentada con esta imagen. Y nota esa imagen que te da. ¿Qué sensación te da? ¿Inestabilidad, sensación de que te caes o que te permite sostenerte desde ahí? Y es interesante sentir cómo desde esos isquiones, desde esa pelvis se organiza toda tu columna, tu cabeza, tus brazos. Y tal vez con esta imagen de que te sostienes desde las plantas de tus pies y desde tus isquiones, puedes sentir levedad, fluidez, confianza en tu propio soporte. Y tal vez eso es lo que podemos ofrecerle a nuestros niños y niñas, soporte, pero un soporte desde ellos, desde ellas mismas. Poco a poco lo vamos construyendo. Sentir que se puede confiar en este cuerpo, confiar en este ser, en mi ser, pero también aceptando todo lo que tenemos, nuestras tristezas, alegrías, nuestras incomodidades, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos fascinan, y alimentar la capacidad de sorprendernos. Los niños tienen esa cualidad, se sorprenden, exploran, y cómo permitir que eso florezca, que eso permanezca, para que de adultos podamos ser exploradores de nosotros mismos, del mundo, que podamos seguir sorprendiéndonos con lo que vemos, con lo que respiramos, con la conversación, con ese texto que nos llega, con esa mirada que nos llega, con lo que compartimos en todos nuestros lugares. Entonces, tal vez quisiera que dejar esas palabras: curiosidad, capacidad de sorprendernos, capacidad de explorar. De explorar para conocer nuevas formas, nuevos mundos, nuevas posibilidades. Y ahí te pido que hagas una respiración profunda. Y te quedes con eso. Pues vamos llegando al final de nuestro programa. Quería, antes de retirarnos o de terminar, Cristian, ¿cuál es tu principal reto? ¿Cuáles sientes que sigue siendo como tu principal? Esas cosas que dices, uy, como por acá, me cuesta trabajo. Eso es una confesión.
Sí, me parece que pueden ser dos. Y pensando en esta última experiencia que acabas de invitarnos a realizar, Creo que un principal reto continuo conmigo mismo para estar con Violeta es la del autosostén, la del autocuidado, la de poder estar realmente allí para el otro. Y creo que ese es un reto diario, sumamente retador. Y un reto con Violeta, pues que se va dando, digamos, en la cotidianidad, pero que creo que va a ser de largo aliento, es pensar cómo enseñar o dejar, puede ser, ¿no? Permitir que ella se eduque para el gobierno, pero entendiendo que el gobierno no puede ser ya el de nuestra tradición política, sino que el gobierno será el de el autogobierno relacional, y pensar cómo ella puede estar preparada para eso y no replicar la historia de la docilidad, sino justamente la historia del gobierno relacional, la historia del gobierno comunitario, una historia del gobierno constelar.
Qué lindo. Creo que es como esos son los retos permanentes, ¿no? De la autonomía, de la libertad, del respeto, ¿sí? Del respeto, entendiendo en este límite que nos marcan los otros, el otro, los otros.
Y otro, ¿cierto?, reto, cómo hacer que coma más verduras, que solo come papas a la francesa, y es culpa nuestra.
Claro, increíble, ¿no? Los hábitos alimenticios, cómo se van aprendiendo, y uno piensa que no. El tema de las gaseosas, ¿no? El tema
bueno, no las ha probado.
No la ha probado, porque el día que la pruebe eso se vuelve una cosa complicadísima, o las cosas de paquetes, ¿no? Sí, hay unas complejidades muy grandes ahí en el tema de la alimentación, que será otro tema de otro programa. Entonces, bueno, qué lindo. Gracias de verdad, Cristian, por tu qué diríamos, tu soltura, tu forma de compartir tan hermosa, tan profunda y tan filosófica. No dejas tu esencia filosófica, obviamente. Y cómo puede servirle para muchas. Puede servir para muchas personas que están como en estos caminos, ¿no? O tomando decisiones, si traigo o no traigo bebés al mundo, ¿no? Esto de tanta. Ahora hay una tendencia muy grande, ¿no? No se tienen hijos, pero se tienen perros y gatos, ¿sí? Y aparece también esto, ¿no? Como esas decisiones de muchos jóvenes y de muchas parejas jóvenes actuales, ¿no? Porque, pues bueno, siempre es un reto muy grande traer, tener. Estar con un ser humano con todas las complejidades que eso tiene. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, Cristian, muchas gracias como siempre por acompañarme en estos temas tan divinos y tan hermosos que nos encantan.
Muchas gracias a ti, Vicky, por la invitación. Y gracias por abrir el espacio que espero que en algún momento Violeta pueda escuchar.
Claro que sí. Bueno, recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de nuestras redes, en las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentran como Rosario Radio. Recuerden que la programación de la emisora la encuentran en la página web www.urrosarioradio.co, que todos los podcasts están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, que si quieren algún tema me pueden escribir a victoriamolina.urrosario.edu.co. Y bueno, gracias Nelson por siempre estar ahí, pendientes de los tiempos. A Mario Castro, director de la emisora, por seguir pedaleando estos proyectos tan interesantes en la universidad. Bueno, les hablo Victoria Molina y sigan conectados con nosotros y pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.